ingresa, ya lo he citado antes, el gobernador Ricardo Barrios Arrechea, y en relación con los temas que nos interesan instalar algo política importante del Estado. Una va a ser la creación, y es la primera vez en Argentina que va a existir un Ministerio de Ecología. Si ustedes leen los fundamentos de la época, Queiroz fue el primer ministro de Ecología, era un profesor de la Facultad de Ciencias Forestales, muy preocupado por la conservación de la Araucaria, en fin, por la creación de reservas, es decir, una óptica no comercialista en relación con los bosques nativos de Misiones y con el cuidado ambiental, ¿no? Bueno, esa clase de gente que hoy ya no aburre entre nosotros, eso va a pasar en 1985. Y en 1986, desde el Ministerio de Bienestar Social, en ese momento encarnado como una persona a la que yo rendiría homenaje el resto de mi vida, gente, que fue el doctor Sabato Romano, un abogado de veras maravilloso, que encargó a la facultad, yo me encargo, lo que sería la primera ley del pueblo guaraní, a la que llamamos Ley del Indio, la 2435, que llevó más o menos un año de trabajo, recorriendo comunidad por comunidad y discutiendo comunidad por comunidad cómo debería ser una ley del indio, así le llamamos, porque en ese momento circulaba, y en el 1992, para los 500 años, se hizo frase panamericana: si como indios nos conquistaron, como indios nos liberaremos. No le teníamos miedo al término indio, la ley del indio de la provincia de Misiones, que justamente apuntaba a que no podía haber una sola cabeza representante, sino tratar de instalar un equilibrio y cogestión, sobre todo garantizar la cogestión en el manejo de los asuntos públicos referidos al pueblo guaraní en la provincia de Misiones. ¿Qué es lo que pasó ahí rápidamente? Bueno, algunos errores, yo creo, gracias a Dios la reglamentación nunca se aprobó. Y digo gracias a Dios porque acá llamaron para hacer la reglamentación. Dicho sea de paso, mis mayores discusiones no fueron con la comunidad indígena, los compañeros de la facultad, no, no. Las mayores discusiones fueron con los abogados. Pero yo tenía ahí al doctor Sabato Romano firme en los 13 de por dónde teníamos que avanzar. Los abogados no estaban preparados para darle esa entidad protagónica a los aborígenes, ¿no? Bueno, ahí fueron las grandes discusiones. Igual ganamos. Y llegamos, recuerdo al recinto, qué fiesta que fue aquella cuando fue aprobada la ley, que yo debo contar, porque hay un momento en el debate en que un legislador radical, que debía ser de los que presentaba el proyecto, viene desesperado a verme, me dice: profesora, profesora, ¿pero es verdad que estos indios son paraguayos? Gente, este argumento del indio paraguayo está dando vuelta también hoy en Brasil, en relación con la disputa por las tierras indígenas, también hoy. La extranjería del indio. Si a ustedes les parece dónde oyeron hablar esto, los mapuches, la extranjería del mapuche. Bueno, casi que también esto estaba haciendo pie en ese momento acá en la provincia de Misiones. Como sea, la ley se aprobó para alegría de las comunidades, gran fiesta que se hizo acá en las calles de Posada, hasta que se produce un giro político en la historia y en diciembre de 1987 asume el gobernador el doctor Julio César Humada. Yo creo, y esto es personal, que Humada vino a destruir todo lo que había hecho Cacho Barrios, que yo creo que sigue siendo la más brillante gobernación que tuvimos a lo largo de la historia democrática en esta provincia. Pero esto, discúlpeme, ya que he sido mi opinión. Julio César Humada, recordado, Julio César, un hombre muy elegante, muy de gomina. Los zapatos de Humada me impresionaban, ¿no? Con una mota de polvo, era un espejo. Bueno, lo cierto es que él asume el 87, los que están en el mundo de la política recuerdan que acabó unas tensiones brutales, fue una campaña muy difícil, y lo cierto es que Humada tenía algunos compromisos que cumplir en función de esa campaña, cuya índole no voy a discutir acá porque no es cuestión de que vayamos al punto. Lo cierto es que deroga la 2435, inmediatamente se crea otra ley, que es la que rige hasta el día de hoy, la 2727, ley que se llama de promoción integral de las comunidades guaraníes, de Misiones, volvemos a la cuestión de la comunidad, salimos de la nación. En la anterior reconocía la entidad nacional, acá, ¡pum! Miren, si yo tengo cosas para contarles, pero no lo que significó esta cosa, pero por lo menos éramos comunistas, mira, por incentivar la cosa de la nación por ahí. Bueno, la cuestión es que se entra al régimen de promoción integral de la comunidad, y el término promoción vuelve a pasar la cuestión a un régimen protectivo, de provisión de cosas a las comunidades, efectos de que se integren, ¿sí?, a la, por lo menos a la sociedad provincial, y ya no son interlocutores, en todo caso, algunos representantes de las comunidades junto con representantes de las organizaciones intermedias, es decir, en el mismo nivel, ponele, qué sé yo, la Fundación Dogmer, del Instituto Montoya, o qué sé yo, el grupo que tenía el Padre Marte, estaban en el mismo nivel discutiendo qué se podía hacer con los guaraníes, ese consejo consultivo. Esto es evidente un cambio de óptica absoluto respecto de la que se vino motorizando gracias a la notable idea de Sábato Romano. Quiero recordarles que gracias a Sábato Romano esta provincia tuvo el CIPTED, el honor de tener el CIPTED, después de haber descubierto que gran parte de nuestra población rural, guaraní o no guaraní, era analfabeta. Dos proyectos extraordinarios lamentablemente languidecieron y murieron o se convirtieron absolutamente en otra cosa. Pero vuelvo al asunto. Esta Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, que crea la ley 1727, deriva la cuestión de la tierra en que en tierras aptas para las comunidades, otra vez las comunidades, que van a ser resueltas según lo que decida la Dirección de Asuntos Guaraníes junto con la Dirección de Tierras y Colonización. Siempre tierras fiscales, acá no se piensa en expropiar a nadie, en pedirle realmente qué títulos de propiedad tiene sobre zonas que habían sido históricamente de las comunidades guaraníes, pero que obviamente no tenían papeles, solo tierras fiscales, y como digo, siempre esta cosa de a cuenta gotas, es decir, tierra por comunidad. Y entonces viene a desplegar, sobre todo en los últimos 20 años, una política de creación sistemática de comunidades. ¿Qué quiere decir creación sistemática de comunidades? Alentar a la ruptura de las familias extensas para que se conformen pequeños organismos, pequeñas unidades que no tienen, digamos, realmente ascendiente político. Sus jefes apenas son, como dicen los guaraníes, o decían los más viejos, jefes de las casas, pero de ningún modo autoridades políticas, con fuerza política, con fuerza de consenso, con lo cual la Dirección de Asuntos Guaraníes puede decir que logró el consentimiento previo informado de las políticas que piensa instalar porque tiene mayoría suficiente a través de la creación de esto, de múltiples núcleos, muchos núcleos. Núcleos a los que maneja, según esto sí, especialmente en los últimos 20 años, aunque no inauguró en los últimos 20 años este tipo de política, a través de los premios y castigos, que se portan bien, tiene chapa, tiene mercadería, tiene colchones, cada vez que los precisa, y el que se porta mal, que lo ayude Dios, ¿no? Esa es la cuestión. Y yo no sé si, yo acá incluí un ejemplo, pero no sé si vale la pena que lo incluya, que en el caso 600 hectáreas de Iguazú, que para mí es medio diagnóstico de la cuestión. Pero si no, seguimos adelante, porque todavía falta un cachito para avanzar. Te diga, Mariquita. ¿Mariquita?
Incluya, Ana. Sí, no encontraba para activar el micrófono. Sí, seguimos.
Sí, en cualquier caso, yo vuelvo al tema 600 hectáreas como ejemplo, que es patético y que todavía sigue dando para que en algún momento lo trabajemos más a fondo, gente. Quizás sí, junto con otros. Yo creo que hoy ese caso, las 600 hectáreas, el de Yabotí y el de Cuñapirú, sí, son casos fundamentales para que este proyecto Chacabuco se meta con pie aquí y todo a ver qué es lo que está, qué pasó y qué está pasando ahora, ¿no? Bueno, entonces, una vez que he revisado, digamos, los marcos, las unidades de aplicación de las políticas indígenas a nivel nacional y a nivel provincial, yo quiero ir denunciando algunos problemas. Esos problemas están tanto en la legislación como también están algo así como en la conciencia general, en el abordaje general que las personas comunes y corrientes, es decir, los conciudadanos y conciudadanas se hacen en relación con la cuestión indígena. Como dije, la primera cuestión viene de la 23.302, es la ruralidad como condición necesaria para el reconocimiento de derechos, básicamente de los derechos territoriales. ¿Sí? El segundo punto es haber entendido, también ya lo mencioné, a la cultura como tradición, y que da lugar a desestimaciones de discursos, a veces en niveles, digamos, de decisión política, al estilo de qué vas a hacer y qué vos si usas celular. La desestimación, sobre todo en los grupos más jóvenes, de la condición de indígena y de la afirmación desde esa identidad indígena del reclamo por derechos en función de que usa vaquero, que tiene un buen celular, buenas zapatillas, etcétera y tal. Es decir, una idea de que si sos indio, y bueno, tenés que haber estado, tenés que seguir viviendo como en el pasado, bajar la cabeza, hacer, como se dice en Misiones, el indio es buenito. Es decir, que básicamente se adecúa a cualquier cosa. Y esto es muy peligroso, ¿por qué? Porque está instalado en la cultura popular. De alguna manera sale rápidamente esta idea. Tercer problema que quería marcar es el problema del bilingüismo. El llamado bilingüismo, ¿no? Recordemos, son todas lenguas ágrafas, las de los pueblos que habitaban lo que hoy es el territorio de la República Argentina. Esas lenguas fueron brutalmente reprimidas, sobre todo con los procesos de educación universal, de la ley Laines allá a finales del siglo XIX, durante mucho tiempo, así como se reprimía la lengua de la inmigración, se reprimía duramente y con castigos físicos la lengua indígena, y mientras tanto se produjeron gramáticas y vocabularios desde el lado blanco de la cuestión. Es decir, que eso que nosotros hoy llamamos bilingüismo en gran medida es producto y efecto de otra vez de una intervención blanca absolutamente brutal, a la que se va a sumar la desaparición de hablantes, el caso Lule Vilela, el caso Tonocoté, están desapareciendo los viejos, que eran hablantes de la lengua, ¿no? Y luego confusiones lingüísticas, por ejemplo, el quechua académico, ¿no? Que no es el quechua que hablan en las comunidades, y en el caso durísimo de guaraní, el haber confundido el guaraní mpuá con el guaraní que se habla en las zonas paraguayas. Lo que hizo que muchas veces se contrataran maestras para las escuelas aborígenes, las primeras escuelas aborígenes, porque hablaban guaraní, y en realidad estaban hablando una lengua de dominación también, que es la lengua de las zonas rurales paraguayas, de ningún modo la lengua mpuá. Así que una vuelta, en un encuentro que hubo en Jujuy, un encuentro internacional, vino a saludarme Héctor Tizón, el escritor jujeño ya fallecido, que era juez. Me dice, felicitaciones, ustedes tienen, ¿cómo le va, Javier? Tienen bilingüismo oficial en Misiones, yo no, es trilingüismo y una de esas lenguas, que justamente la lengua nativa es la que está oculta. Es decir, acá se está hablando de bilingüismo desde dos lenguas de dominación. ¿Dónde impacta esto, gente? Y impacta obviamente en los proyectos educativos. La cuestión de lo intercultural bilingüe es todo un problema porque está absolutamente interferida por estas acciones de décadas, ¿no?, de la sociedad blanca sobre la sociedad indígena. Tiene un impacto jurídico. ¿Por qué? Porque los documentos, las notas oficiales, el establecimiento de relaciones entre las poblaciones y las distintas dependencias del Estado tienen que hacerse en un castellano, y en un castellano de un nivel de corrección que, obvio decirlo, no es que se imparte en las escuelas públicas y de enseñanza inicial, y uno gravísimo en el que últimamente he estado bastante involucrada, que es muy doloroso, tiene un impacto judicial, ¿sí? Porque resulta que, según el convenio 169 y los otros convenios internacionales, cuando una guaraní es convocado por una cuestión judicial, policial, tiene que estar asistida por un traductor, y ese traductor rara vez aparece o aparece circunstancialmente, como en un caso que me ocupó el año pasado, y se borra, y entonces él o la persona incursa en un problema judicial no tiene idea de qué se lo acusa, cómo defenderse, no puede. ¿Por qué? Porque carece de traducción. Entonces es una cuestión sumamente grave la cuestión del llamado bilingüismo. Vamos a seguir adelante. El cuarto problema que yo puse acá es el de los prejuicios generalizados. Esta idea de que la pobreza está socialmente adjudicada al hecho de la falta de compromiso con el trabajo, la falta de esfuerzo, la ignorancia, el atraso, una especie de meritocracia al revés. Nosotros venimos de 4 años de exaltación de la meritocracia, es decir, donde los méritos son individuales. Y esto, obviamente, cuando se habla de población indígena, esto es gravísimo, porque aquí es justamente no solo la ausencia del Estado, sino que el Estado ha trabajado contra estas poblaciones, hace que justamente sigan en la marginalidad, la pobreza, la aberración, la violencia sexual y toda la clase de violencia que ustedes quieran mencionar, y todas forman parte, ¿no? Y una que dio mucha vuelta en Misiones, y aquí lamentablemente tengo que citar a colegas que siguen sobre el tema, es haber confundido un hecho que es importante desde el punto de vista de la organización política y además de la formación de los jóvenes cuidan su paso a la edad adulta, que es la itinerancia, acá se ha confundido con nomadismo. Y al ser trasladado al lugar del nomadismo, esto que es itinerancia, que es movilización en un espacio propio, el guaraní de Tá, ese nomadismo ha sido transferido al hecho de para qué quieren la tierra si nunca quedan quietos en ella, ¿se entiende? Entonces el reclamo territorial pasa, corre por cuenta de un problema de atavismo cultural. Como son nómades, la tierra no les interesa. Habrán escuchado alguna vez ustedes este organismo. Pero el más embromado de todos, donde tenemos que atacar duro, fuerte, es esta idea de la comunidad, es decir, de la unidad residencial comunidad de una nación preexistente a la nación argentina. No sé. Es apenas la unidad residencial que queda como fruto de un despojo sistemático de un gran territorio que antes ocupaban. Y ese despojo pasa por nuestra explotación, por nuestros cercos, por nuestros alambres, por nuestros caminos, etcétera. Es decir, por todo aquello que ha interrumpido ese notable flujo de movilidad de este gran pueblo, a la que gracias a Dios en este encuentro estamos devolviéndole el nombre que le corresponde, que es Nación, Nación Guaraní. Entonces, al hablar de comunidades, sistemáticamente no solamente negamos la unidad territorial, este flujo es el movimiento de crecimiento de los jóvenes accediendo a la edad adulta, estamos negando también la fortaleza de organizaciones políticas de gran alcance territorial. Hoy prácticamente es muy difícil encontrar jefes que tengan esa envergadura, es decir, que su prestigio alcance territorios mayores que su pequeña comunidad. Y esto es un efecto de la terrible, dramática, criminal intervención del Estado provincial sobre el pueblo guaraní y, en el mismo sentido, la organización de su vida religiosa. Yo he escuchado acá al último director de Asuntos Guaraní siendo tan patético como para decir: yo quiero que en cada comunidad haya uno. Eso es una idiotez completa, porque primero la comunidad es una creación suya, efecto de ese trabajo de dilapidación de las organizaciones políticas y religiosas, y luego porque los pueblos nos surge, como en cada pueblito debe haber una capilla, el ocupar el centro de un ascendiente religioso, producto de un gran esfuerzo espiritual de quienes están en condiciones, digamos, de finalmente fundar y gerenciar la vida espiritual de los guaraníes desde uno. Es decir, ese hombre claramente no solamente no entiende nada, sino que pervierte aquello que dice que entiende, ¿no? ¿Qué acciones, ya estoy promediando mi charla, qué acciones del Estado provincial puedo presentarles a ustedes que se están desarrollando? Bien, primero, educación. Sí, de la educación y de lo que hoy se llama Instituto de Política Lingüística de la Provincia de Misiones, la creación de una serie de establecimientos E y B, es decir, de enseñanza intercultural bilingüe, promoviendo además la creación, la formación y el nombramiento, en muchos casos rentados, no siempre, de auxiliares y docentes indígenas. Yo debo decir acá que en su momento, gracias a fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, nosotros desde la UNAM tuvimos un programa de becas para alentar digamos, la continuación de estudios a nivel universitario y terciario en la Universidad de Misiones o en otros institutos, para promover justamente esa formación de técnicos y profesionales indígenas. Lamentablemente llegaron las elecciones, cambió, digamos, el eje político, y bueno, ya no hubo fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias para seguir este proceso. Segundo punto, donde hay acciones del Estado provincial, es en salud. La formación desde el Ministerio de Salud de la provincia y auxiliares de salud indígena y la instalación de CAPS, es decir, de Centro de Atención Primaria de la Salud, desigualmente provisto, no siempre están provistos, pero por lo menos podemos saber que ahí hay una política pública de aplicación que además se encarga de la aplicación de otras políticas públicas que son de nivel nacional, tales como los planes nacionales de vacunación, ¿sí? Los controles de la salud materno-infantil, ¿no? Y dentro de la cual yo estoy visibilizando problemas. Siento mucho, por ahora solo son más bien intuiciones, registros de cositas que me han ido diciendo, pero a mí me está dando la impresión de que se estén dando intervenciones desde el punto de vista sanitario no plenamente autorizadas, consentidas y conocidas por las personas que reciben esas intervenciones. Estoy hablando, por ejemplo, de formas del control de la natalidad, pero digo, esto es solo apenas algo que se me está apareciendo como un problema muy recientemente, y sin duda, porque leí un documento, 30 casitas que están discutiendo la intervención de autopsias innecesarias en víctimas de muertes violentas, sudosas. Por violenta me estoy refiriendo a dos chicos que murieron electrocutados por una desidia nuestra, hace poco en una comunidad, y se les practicó autopsia, no tenía ningún sentido esa autopsia. En fin, están reclamando por esa intervención sobre los cuerpos guaraníes que tienen una condición espiritual y religiosa, filosófica, que haría que solo con una discusión y consentimiento pudieran hacerse estas intervenciones hasta ahora inconsultas. Hay otros proyectos provinciales, yo quiero mencionar acá, me ha gustado mucho conocerlo, el proyecto Marandú, que es un proyecto orientado a garantizar la conectividad en las distintas comunidades y también a la provisión de agua potable, es decir, del acceso al agua potable de las comunidades. Tenemos una cantidad de planes nacionales, el de otorgamiento de pensiones, asignación universal por hijo, plan para progresar, plan conectar igualdad, el de la creación de viveros y la provisión y incentivo a la semilla nativa. Yo quiero decir que de las comunidades guaraníes, la oposición al proyecto Maizar de semilla tangélica fue fundamental durante el año pasado, debemos reconocer esta cuestión, ¿no? Y algo que es sorprendente por la fuente de la que viene, durante los meses de mayo y junio, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura recorrió 30 comunidades sobre la Ruta 12, comunidades guaraníes, e hizo un informe que presentó a la legislatura. En este informe se refiere a, como le digo, 30 comunidades que afectan a 1.081 familias y 3.281 personas, que lo estoy sacando del informe de ellos, donde detalla las siguientes necesidades registradas en este relevamiento, que fueron mencionadas por sus respectivos caciques: provisión de luz y agua, provisión de vivienda o mejora de vivienda, asistencia alimentaria, la provisión de tarjetas alimentarias, la provisión de DNIs, la conectividad para continuar estudios, sobre todo en estos momentos de pandemia, la provisión de semillas y herramientas. Por otro lado, quiero decirles, acá un paréntesis, hay una cantidad de grupos sociales de apoyo que va proyectando esta necesidad de comunidad, es decir, están resolviéndose colectivamente y de una manera muy silenciosa y oculta algunas de estas necesidades, gente a la que merece todo nuestro respeto por el gran esfuerzo que están haciendo. Entre tanto, el INAI, y esto es informe que me dieron a marzo de este año, día previo al inicio de la cuarentena, el relevamiento territorial de la ley 26.160 en la provincia de Misiones tiene carpetas completas y entregadas a sus respectivas comunidades 53. Carpetas que han sido completas pero que estaban en la, los escritorios, en la oficina de la Dirección de Asuntos Guaraníes sin haber sido entregadas a las comunidades, hay 4. En proceso de tramitación tienen 18 y hay 36 comunidades sin relevar. Bien, ahora, ustedes vieron que yo hice un recorrido sobre qué pasa con las políticas públicas recientes en la provincia de Misiones. Y ustedes me dirían, ¿y dónde está la Dirección de Asuntos Guaraníes? Señores, por los periódicos ustedes pueden enterarse de dónde está. Por ejemplo, si ustedes se habrán enterado que la Dirección de Asuntos Guaraníes es muy activa en sacar a la familia guaraní que está en la calle bajo el pretexto de no alentar nosotros, los y las ciudadanas de Posadas, la mendicidad. De no alentar la limosna, y con esto, ¿qué se hace? El traslado compulsivo de la familia detectada en camioneta de vueltas a sus respectivas comunidades. Esto le ha valido al director de Asuntos Guaraníes un conflicto bastante serio con la diócesis de acá de Posadas, de la que también fui testigo y parte. En parte porque, bueno, me vino a consultar a ver qué se podía hacer con este asunto. Repertorios culturales inventados de deleznables que mueven absolutamente la cuestión de la cosmovisión guaraní a puntos folclóricos y totalmente inventados por este señor, tales como consagrar el 21 de septiembre, que es día la primavera del estudiante, para nosotros que nos movemos por el calendario gregoriano, nosotros los yuruá, como que fuera el año nuevo, y como fecha clara, el año nuevo de los guaraníes y una celebración que no tiene nada que ver en realidad ni con la tradición, ni con el respeto a la cultura, ni con nada. Por supuesto, haber instalado como inicio de su reunión el saludo de la Gure de Este, mucho petingua, mucho humo de petingua, y se despide con una hasta la victoria siempre, y eso es todo lo que sabemos de este señor, ¿no? También sabemos que en el año 2004, y el documento público descaracterizó absolutamente a los caciques de las comunidades guaraníes simplemente porque estaban haciendo reclamos respecto de las políticas que él desplegaba en ese año, y simultáneamente la creación de un consejo de ancianos que no fue más que, digamos, la subordinación a sus intereses de ancianas de las distintas comunidades que se prestaron, digamos, ese el juego lastimoso de manipulación que continúa hasta el día de hoy. Intromisión muy seria y para mí muy grave, ya, muy grave las consecuencias que hoy está teniendo en la organización política y religiosa del pueblo guaraní, ¿no? Sospecha de que hay manipulación en el consentimiento libre previo informado ante distintos proyectos que le interesó llevar a cabo. Ausencia completa en los conflictos por desalojos, apeo de madera, destrucción de viviendas, etcétera. Como por ejemplo el último episodio, está en los diarios, lo pueden buscar, el que tuvo la comunidad de Cajupé con la empresa Carva, con apatocracia total de Asuntos Guaraníes prescindente en esta cuestión, de la misma que fue prescindente en el largo proceso que llevaron adelante las comunidades del Valle del Puñapirú contra la Universidad de La Plata y más recientemente en el lote 8, las comunidades del lote 8 contra la empresa Moconá Sociedad Anónima y Javier y asociados. Ahí no aparece. Y por supuesto, la que últimamente me ha tocado vivir, ausencia completa en la asistencia a guaraníes afectados en procesos judiciales, por ejemplo, ya durante la pandemia, durante la cuarentena, un proceso en el Tribunal de Familia del Dorado, donde el juez le pide un informe especial que jamás se dignó siquiera a contestar. Por supuesto, tampoco hubo provisión de traductor en el caso de esta muchacha que era la víctima de este proceso. En síntesis, nuestra pregunta, proyecto Chacabuco, ¿qué hace la DAS? ¿Qué hace la Dirección de Asuntos Guaraníes? ¿Qué informe de gestión en estos 20 años ha rendido la Dirección de Asuntos Guaraníes? informes presupuestarios. ¿Qué informe de cumplimiento de planes y programas nacionales? ¿Qué articulaciones mantiene y debería estar manteniendo con otras organizaciones del Estado provincial que ya he mencionado? Salud, educación, poder judicial. Todo esto falta. Y cuando, ya llegando al final, me acuerdo de esto, me acuerdo de un poema de Juan Gelman. El poema se llama Himno de la Victoria. Yo amo a Juan Gelman cuando dice: los funcionarios no funcionan. Y estamos aquí ante el caso de un lamentable funcionario que quizás funciona para los poderes establecidos, pero no funciona para aquello para lo cual ha sido creado el organismo que tiene a su mando desde hace 20 años. Los funcionarios no funcionan, escribe Juan Gelman, todo lo que me pudre su ternura, ¿verdad? Vivo mi corazón hinchado de gracias, tanto lugar que tendría para las bellas aventuras. Entonces, este espacio Charrabuco es un espacio para las bellas aventuras, donde el desafío de la cuestión guaraní es un desafío principal, porque viene de una postergación de décadas, para lo cual, como les dije, compañeros y compañeras, que necesitamos ahora la voz guaraní, que venga a darnos su visión de cómo piensan, cómo sufren, cómo jerarquizan los problemas que deberíamos afrontar en un proyecto de una provincia posible, deseable y que garantice la felicidad y el bienestar de todos los que vivimos en este bello espacio. Gracias a todos.
Gracias, Ana. La verdad que impecable. Creo que hay una coincidencia total. Hemos llegado a casi 30 participantes, no pensábamos que íbamos a estar tantos participando hoy en esta convocatoria del Espacio Chacabuco, casi inaugural. Es la segunda actividad de Zoom que hacemos con el espacio, y la verdad es que para nosotros es un lujo que puedas habernos dado esta charla que nos esclareció a muchísimas cuestiones. Quiero decir que preguntaba la compañera Alejandra González, ¿qué opinás del pago de los 675 pesos de la tarjeta alimentaria? Rosa Lescano dice, un comentario respecto a algunas acciones. En la Escuela de Idiomas de la Facultad de Ciencias Forestales tenemos el curso de lengua en Biá Guaraní con Caraíta Tataendí, en Burubichá de Quecoay y Sidirí, ahora en modalidad virtual, donde se incluyen debates como este. Ahora estamos acompañando a Caraí en las gestiones para tener conectividad para ICI con Marandú y formulando una convocatoria Puntos de Cultura. Placer escucharla, Gorosito, muchas gracias, dice Rosana. Rafa dice, gracias, Ana. Fernando Villalba dice, Aguillebeté, querida, quería preguntarle sobre el relevamiento territorial, si le garantiza el lugar donde vive. Dice Yolanda Urquiza, gracias, excelente aporte, está grabado para repetir, tenemos grabación de audio, Yolanda. Alejandra González dice, en educación tenemos muchos docentes indígenas precarizados. No nos quedan mucho tiempo, nos quedan unos 7 o 8 minutos, pero te invito, Ana, a que vayas respondiendo esto, si crees que alguna de estos aportes merece una respuesta, creo que sí.
Mira, voy al centro del asunto. Para mí la cuestión territorial es crucial. Y la venimos remando desde hace muchísimo tiempo, desde, digamos, los tres países. Es más, tenemos un video donde fuimos revisando las políticas públicas, eso se hizo en Brasil, las políticas públicas de los tres grandes países que tienen población guaraní, para ver cuáles eran sus fallas. Yo diría que hoy este video sigue siendo todavía de una notable actualidad. La cuestión territorial es acá la cuestión central. De paso, déjame decir, en relación con esto de los cursos y de los cursos sobre lengua legítima de Tupuyá, que hoy consideramos, y creo que el espacio Chacabuco lo considera, la conectividad es un derecho humano. Y por eso tenemos que pelear, es un derecho humano. Al integrarse, a formarse. Entonces, en relación con la territorialidad, no. Primero, tenemos el riesgo de que en el 2021, cuando la ley caduque, tengamos que volver nuevamente, una vez más, a reflotarla y a garantizar su continuidad. Ya ven, si dice el INAI que tiene 38 sin relevar, es mucho, es demasiado. Y además, porque no es una pelea que le estemos luchando en el vacío. acá hay un problema con el valor de la tierra dedicado a otros bienes exportables. ¿Se dan cuenta? Este es un problema que es donde lo ético y lo económico van a tener que entrar en pugna, de la misma manera que la represa, porque yo ni mencioné la represa, pero los informes mentirosos sobre la no afectación de la futura represa y de la que ya está instalada, ya sí está, sobre las comunidades guaraníes, es tremendo. Hay mucha mentira dando vuelta por ahí en los informes, pero que afecta otra vez la cuestión territorial. Un problema al que tengo que sumarle a usted y advertirle, cuidado, esas carpetas son secretas. Es la primera vez que en el mundo de la documentación oficial hay algo que permanece en secreto. ¿Por qué en secreto? Y el secreto justamente tiene que ver con este ocultamiento de algo, que son territorios que pueden ser productivos para la generación de commodities, para la exportación, para el aumento de la creación y capitalización de la renta en pocas manos. Entonces, cuando hablamos de la cuestión de la tierra, hablamos del reconocimiento real de un pueblo a nivel del precepto constitucional, de los acuerdos internacionales y de la lucha que claramente tendremos que hacer en relación con la relación, la razón económica de la rentabilidad a través de estos proyectos de economía globalizante. Cuidado. Entonces está un campo acuñado, un campo difícil, pero bueno, las grandes luchas tienen también grandes resultados.
Bueno, compañeros, dice Fernando, acá me está diciendo, a ver, muchas gracias Ana, dice Julio Cíñez, Alejandra Beatriz González dice Fernando, en secundaria no se respeta. La educación intercultural, dice Fernando Villalba, ahí venía primero esto, la educación intercultural también hay cierta falencia con respecto a las parejas pedagógicas, veo que no se respetan, hay muchas más cantidad de maestros yuruá y pocos auxiliares, en secundaria no se respeta, ahí es donde aporta Alejandra. Compañeros, la verdad es que ya no nos va quedando mucho tiempo, tenemos unos 4 o 5 minutos más. Consejo de Ancianos, dice acá Matilde Paiva y a ti Guazú, ahí está, sí, porque se me perdió el chat, quiiero un cierre, te invito Ana a que hagamos un cierre, agradecerte desde ya por si se nos corta, antes de que por ahí se nos pase el tiempo. A todos los que están presentes, gracias por estar, gracias por participar. Esto va a continuar todos los miércoles a las 7 de la tarde. Vamos a tener una exposición de estas características. No sé si alguna va a alcanzar a los niveles de habilidad de Ana María para transmitir tanta información. Pero todos los miércoles a las 7 de la tarde le vamos a estar pasando las coordenadas. Vamos a ir tocando distintos temas que hacen a esta construcción de un proyecto de provincia. Ana, sos la dueña de este espacio a partir de ahora.
Evidentemente el espacio Chacabuco tiene muchas cuestiones a abordar en relación con el tema guaraní, pero no puede hacerlo hasta que no escuche a sus verdaderos protagonistas también en este espacio planteándonos sus cuestiones y su visión de las cuestiones. De todos modos, como he dicho también en otros espacios, nuestra obligación como ciudadanos es reclamarle a nuestras autoridades sus informes de investigación. Y en este caso urge que a través del espacio Chacabuco y otras organizaciones exijamos informes de gestión a los 20 años de esta desastrosa de política que ha llevado adelante de la Dirección de Asuntos Guaraníes, desastrosa solo para algunos, para los propios guaraníes, porque a mí no me cabe duda de que ha sido brillante y exitosa para aquellos que quieren seguir apropiándose del suelo, de los bosques, de las aguas limpias que corresponden a la vida sana del pueblo guaraní. Es nuestro compromiso, gente del espacio Chacabuco, y espero que lo asumamos rápidamente.
Bien, sí, la verdad que yo por lo pronto empecé a tomar nota de todas estos aspectos que planteaste en el segundo tramo de tu exposición, Ana. Me parece que vamos a ponerlo a la luz. Un planteo que me parece que va a ser interesante el espacio Chacabuco es tomar toda la información que vos nos acabás de brindar con tanta precisión y hacer público y exigir, además, a las autoridades que correspondan, a los organismos que correspondan. Vos mencionaste en algún momento el Ministerio de Derechos Humanos en una charla que tuvimos. Me parece que desde ahí se va a tener que dar información, vamos a tener que plantearlo, incluso con nuestros legisladores provinciales, que los tenemos, porque en el frente de todo está el Frente PAIS, que tiene 4 diputados. Claramente a través de ellos deberíamos nosotros pedir que se hagan informes, que se pidan informes al gobierno provincial sobre todos estos temas que vos planteabas, Ana. Nos vamos despidiendo, compañeras y compañeros, ya nos estamos quedando poco tiempo. Vuelvo a insistir, Ana, con un agradecimiento enorme. Acá dice Julio Cíñez, dice: felicito al Espacio Chacabuco por esta iniciativa, agradezco por la invitación y también a Ana. Bueno, Yolanda, te agradece mucho, Ana. Carlos dice: muchas gracias, tomé nota, puedo pasarla si me pasan algún chat. Rosana Lescano dice: bueno, te envía mi correo para que le mande lo que hayamos podido grabar, lo vamos a hacer. Y bueno, gracias, mil gracias a todos por estar aquí. Ana, a vos también, y nos vamos a encontrar en otro espacio, y queda pendiente la convocatoria a los hermanos de las comunidades guaraníes para que de alguna manera también nos den ese pantallazo en vivo y en directo que vos nos estás proponiendo, que claramente debe ser así. Probablemente la conectividad, hoy estaba invitado por Gilmar Smith, que está presente en esta charla, que es del Soberbio, estaba invitado un maestro bilingüe, lamentablemente por la cuestión de la conectividad no pudo estar, pero le vamos a pasar todo este material que hemos grabado, y bueno, por supuesto abrir otro espacio para ver si podemos insistir con que puedan estar presentes. Gracias.
Muchas gracias a todos.
Gracias a todos. Nos vamos, nos estamos despidiendo. Chau, chau, chau. Gracias por estar. Un abrazo grande, Ana, para vos y para todos los que están presentes.